Zona de Encuentro. Somos diversidad.
Una 23 minutos de la tarde. Y nuestro próximo entrevistado ya está en línea telefónica. Se trata de José Manuel Aguilera, quien es economista y profesor universitario. Y con él vamos a estar hablando de un término que es considerado un derecho fundamental y es la libertad económica. Pero ¿en qué se traduce exactamente la libertad económica y cuáles son esos factores que quizás son comunes en muchos países que ponen en riesgo o limitan nuestra libertad económica? Profesor Aguilera, un gusto conversar con usted. Bienvenido.
Un gusto igual y muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. A menudo en Venezuela dicen los empresarios, aquí se necesita libertad económica. Pero para no tener ese concepto tan alejado, ¿cómo se define libertad económica?
Bueno, fíjate, yo empezaría por lo siguiente. La libertad económica es la confluencia de una serie de elementos. O sea, que una buena manera de entender lo que es la libertad económica es mencionar más bien cuáles son esos elementos que deben darse para que esa libertad exista. Entonces, más que una definición, una opción sería analizar rápidamente, por ejemplo, los indicadores que contempla el índice de libertad económica de la Heritage Foundation y Wall Street Journal, que son bastante claros y nos dan luces sobre esa definición. Ese indicador está, evalúa cuatro categorías que, existen en determinados países, y esas cuatro categorías, si se cumplen, en la medida en que se cumplen en mayor grado, existe más libertad económica. ¿Cuáles son esas categorías? Primero, el Estado de Derecho. Segundo, el tamaño del gobierno. Tercero, la eficiencia regulatoria. Y el cuarto, la apertura de mercados. Ahora, vamos a ver qué significa eso. Estamos hablando de que dentro de esas cuatro categorías, a su vez, hay una subcategoría. Por ejemplo, en el Estado de Derecho hay una cosa obvia, que es el derecho de propiedad. En un país donde haya derecho de propiedad, hay un buen espacio de libertad económica, pero adicionalmente, en ese Estado de Derecho, en ese rule of law que es necesario, también tiene que haber eficiencia judicial, por ejemplo. O sea, si hay derecho de propiedad, pero no hay eficiencia judicial, no se toman decisiones, o la propiedad no está protegida jurídicamente, entonces se reduce la libertad económica. En cuanto al tamaño del gobierno, estamos hablando de que un gobierno muy grande, un gobierno del que dependa, el empleo en un nivel muy alto, es un gobierno que está afectando la libertad económica. Un gobierno donde hay, un tamaño muy grande y no hay salud fiscal, es un gobierno que también está afectando la libertad económica. Con respecto al tercer punto, eficiencia regulatoria, estamos hablando de la facilidad de hacer negocios, la libertad de trabajo, la libertad de la política monetaria y cómo la regulación gubernamental afecta en uno u otro sentido esa libertad. Y por último, por supuesto, la apertura de mercados como el libre comercio, la libertad de inversión y la libertad financiera, ¿no? Entonces, eso nos lleva a concluir una cosa muy sencilla, que es que la libertad económica es la capacidad de las personas ejerzan actividades económicas sin restricciones del Estado. Ese sería, el resumen de lo que significan esos elementos que mencioné previamente.
Usted hablaba del tamaño del Estado y en Venezuela, cuando el gobierno de Hugo Chávez comenzó, había unos 13, 15 ministerios, se propuso reducirlos y bueno, y ahora tenemos más de 20. Ese tamaño del Estado, lo hemos preguntado en muchas oportunidades, ¿cuán fácil es reducirlo? Eso, por ejemplo, en un momento como el que vive Venezuela, ¿cuán complicado puede ser para una eventual nueva administración reducir el tamaño del Estado cuando prácticamente millones de personas dependen del trabajo que tienen en esos ministerios? Conversamos con el profesor que nos acompaña en este momento, José Manuel Aguilera, economista y profesor universitario.
Pero fíjate algo importante. El tamaño del Estado lo pudiéramos analizar de varias maneras. Una es la que tú mencionaste, por ejemplo, el número de ministerios, la carga burocrática que hay detrás de los ministerios, el hecho de que deban tomarse decisiones en base a un organismo u otro que es el que otorga permisos u otra cosa, pero también está, digamos, el tamaño del Estado en los países de capitalismo, lo que llaman capitalismo de Estado, países donde hay una mezcla entre el capitalismo privado y el capitalismo de Estado. Entonces, en un país como Venezuela tenemos los dos problemas. Tenemos una gran cantidad de ministerios donde realmente la eficiencia de esas instituciones como reguladoras de la actividad económica son, digamos, inexistentes, pero también el Estado, cada vez menos por razones inevitables, el Estado es dueño de la riqueza, digamos, esencial del país, como es, por ejemplo, el petróleo, como son las industrias básicas, y no solamente eso, sino muchos otros sectores de la economía, como por ejemplo las telecomunicaciones, muchas empresas del sector de alimentos. Y entonces, para poder enfrentar eso, lo primero que hay que entender es que se requiere voluntad política, y se requiere entender lo que nos rodea. O sea, tenemos que entender que, volviendo al índice de libertad económica, los países que tienen mayor libertad económica están en una situación de bonanza y de prosperidad mucho mayor que aquellos que no la tienen. Es más, podemos mencionar rápidamente los 10 países, los que tienen mayor libertad económica son Singapur, entre otros, Singapur, Nueva Zelanda, Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Suiza, Irlanda, mientras los menos libres encontramos a Sudán, Zimbabue, Cuba, Venezuela, Corea del Norte, Bolivia. Entonces, como comprenderás, lo más importante para poder tomar decisiones con respecto a desmontar las estructuras, digamos, gigantescas del Estado, es entender que la libertad económica puede armonizar con el tema social e incluso lo va a apuntalar desde el punto de vista de que hay un fomento del empleo, desde el punto de vista de que se está basando en la expectativa de lucro del inversionista, que es un motor que, nos guste o no, es esencial en estos procesos, y por supuesto el Estado, porque la libertad económica plena no existe, y te lo digo porque en el caso, por ejemplo, de Singapur, el índice tope es de 100 puntos y Singapur tiene 89.7 puntos. O sea, No existe la libertad económica absolutamente pura, ni tampoco existe lo contrario, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, en el caso de en el caso de Cuba o de Venezuela, el índice está entre el 25 y el 30%. Por lo tanto, en el caso de Venezuela específicamente, y creo que debemos mencionarlo, las circunstancias han llevado al gobierno a ir deslastrándose de empresas y servicios que está brindando de manera ineficiente, y se han ido entregando al sector privado de una manera formal o informal, y en la medida en que eso ha sucedido, la actividad económica pues ligeramente comienza a reactivarse.
Conversamos con José Manuel Aguilera, quien es economista y profesor universitario. Habla de esta relación directamente proporcional entre el índice de libertad económica y quizás la solidez o bonanza de las economías. Pero todos estos factores que usted ha descrito, que forman parte de la libertad económica o la favorecen, son dependientes del Estado. Es decir, no es que el tamaño del Estado es como los gremlins, que le cae agüita y se multiplican, ¿no? Es producto de una política pública que además se ha aplicado argumentando el tema de las políticas sociales. El tema de la política en las decisiones económicas, ¿a qué nos ha llevado en el caso venezolano?
Bueno, mira, nos ha llevado con una miopía muy grande a aplicar políticas que fueron desechadas en el mundo por lo menos hace 30 años. Cuando cae el muro de Berlín, digamos, ya había un consenso mayoritario de que los países, digamos, que mantenían regímenes comunistas eran países más pobres, países con menos libertad en general, no solamente económica, países que no tenían la capacidad de crecer por iniciativa de sus ciudadanos. Y nosotros entonces comenzamos a copiar sistemas obsoletos y eso nos llevó a incrementar la cantidad de instituciones y de regulaciones. Yo recuerdo, porque es importante inclusive ir al pasado, Venezuela nunca tuvo una libertad económica plena, ni siquiera hace 20 años, pero obviamente comparado con esto era una total libertad. Pero yo me acuerdo que hace 30 años, trabajando yo en el Consejo de Coordinación de las Empresas Mendoza, hicimos un estudio sobre los precios regulados. Hicimos un estudio por 18 meses. Y llegamos y estadísticamente pudimos notar que los rubros regulados en esos 18 meses crecieron a una tasa sus precios mayor que los productos no regulados. Fíjense la paradoja.
¿Cómo así?
Porque las regulaciones se negocian con el sector privado y el sector privado y los precios se fijaban en base al menos eficiente del mercado. Es decir, había una política donde se cacareaba una supuesta regulación de precios, se mantenían regulados por 6 meses, a los 6 meses había una mesa de trabajo y en esa mesa de trabajo entre sector público y privado se incrementaban los precios como un escalón y resulta que se incrementaban porque el lobby que hacía el sector privado permitía que los precios se incrementaran en base al oferente más ineficiente. Entonces, ¿qué significa? Que si esos precios se hubieran dejado de alguna manera libres, el menos eficiente sale del mercado y quedan los más eficientes con precios más razonables. Uh-huh. Porque entonces, ¿a qué voy? Voy a que hay que deslastrarse, hay que dejar de lado este tipo de comportamientos, este tipo de regulaciones para que la sociedad se autorregule. Obviamente, ojo, y eso hay que dejarlo muy claro, el gobierno y los estados tienen la necesidad de luchar contra procesos de monopolio, procesos oligopólicos, procesos de... tiene que respetar, por ejemplo, los derechos de autor, ¿verdad? El capitalismo no puede llegar a ser un capitalismo donde no se respeten ciertas cosas que son esenciales para que exista una libertad económica justa y de una manera u otra esos son elementos que deben digamos formar parte de el juego de la libertad económica.
Bien, muchísimas gracias, profesora Aguilera, por haber conversado con nosotros sobre este